Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente de Cuba. Programa Lautum Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio María. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a amor, patria y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio, titulado Elección Oficial del Presidente y Vicepresidente de Estados Unidos en el Congreso. El próximo 6 de enero de 2021 ocurrirán dos grandes eventos para la nación americana. El primero es la selección y nombramiento oficial de la pareja presidencial por parte del Congreso de Estados Unidos. Y el otro es un acto de concentración de multitudes citado por el presidente Donald Trump para la capital del país. El presidente Trump muestra un nivel elevado de popularidad entre los estadounidenses, incluso algún adulto tuvo la votación más alta para una elección de un presidente que se proponía su reelección. Más de 74 millones de ciudadanos votaron por él, aunque algunos conocedores del tema aseguran que fueron 80 millones de personas. En esta ocasión obtuvo 12 millones de personas más que en el 2016. También los votantes de las minorías tuvieron en crecimiento. Una reciente encuesta de Gallup dice que el presidente Trump es el más admirado entre los hombres y tiene una popularidad y es un modelo político a seguir por el 72% de los republicanos. Todas esas cifras se ven desvalorizadas por el fraude masivo en las elecciones de 2020, donde Trump declaró el robo de la elección y consideró que el proceso electoral fue el de una república bananera. También sus abogados, el equipo legal presidencial y el de nosotros, el pueblo, han mostrado evidencia de las irregularidades y fraude electoral. Y el 75% de los republicanos y el 30% de los demócratas consideran la misma situación problemática electoral, según el diario Breitbart. La manifestación en Washington D.C., convocada por el presidente Trump, para protestar por lo que ellos consideran el fraude más grande de la historia de la nación, que ha sido comparado con la guerra civil de 1861-1865 y el ataque a Pearl Harbor en 1941 con la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Mientras estas extraordinarias multitudes de protestas en el Congreso de Estados Unidos se estarán reunidos para contar los votos del colegio electoral de cada estado y definir el presidente y vicepresidente del país. En el Congreso, reunido en un solo cuerpo, el Senado de Cámara de Representantes, dirigido por el presidente del Senado, que es el vicepresidente de Estados Unidos, ahora Mike Pence, abrirá y contará los votos del colegio electoral de cada estado y si no hay objeción, se anunciará la pareja presidencial como lo establece la Constitución del país. La situación descrita en el párrafo anterior, al parecer, encontrará la oposición de congresistas que consideran que las elecciones son ilegítimas y violan la constitucionalidad por el fraude masivo durante el proceso del 3 de noviembre de 2020. Al menos varios representantes han expuesto públicamente que se opondrán al desarrollo del conteo de las certificaciones de cada estado y anularán con su oposición. Entre esos representantes está Moore Brooks, Lance Gooden y otras docenas más en la Cámara de Representantes. Y para que esto sea efectivo también debe ocurrir en la Cámara Senatorial, donde por ahora no se conoce y no se ha expuesto por parte de ningún senador, aunque hay posibilidades de que lo haga Kelly Loeffler, si es reelecta, o Liz Gioia. Y el senador electo, Tommy Tuberville, Rand Paul, ambos no descartan esa idea. O sea, por ley, cuando un representante y un senador hace objeción a la lista del colegio electoral del estado, entonces pierde validez y debe pasarse a discutir dicha situación. En el caso de tal situación en el Congreso, sus dos cámaras se separarán y pasan los debates que serán alrededor de 2 horas para encontrar la solución. Esto está previsto en la Constitución y ocurrió en 1876 durante la prolongación y los debates y no se definía un presidente. El presidente del Senado tiene la capacidad de impugnar las listas electorales que tenga objeciones y escoger la que determine. Si no se elige el vicepresidente, será presidente interino. Y si no está el vicepresidente, la presidenta de la Cámara de Representantes será el presidente interino del país hasta resolver la situación y la administración presidencial actual permanecerá en el lugar actual. En realidad, 7 estados tienen doble listado de electores, la oficial aprobada por el Colegio Electoral y el gobernador y la de las legislaturas aprobada por el Congreso del Estado. En este caso, el vicepresidente Pence tendrá la oportunidad de entrar en grande en la historia al defender el Estado de Derecho y la voluntad popular manifiesta en las elecciones y evitar un falso presidente si rechaza las listas fraudulentas de los estados en disputa. Esto será el 6 de enero del 2021. Y Pence tendrá la oportunidad de mostrar la verdad y mantener la América libre que conocemos y se igualará en heroísmo y patriotismo en la misma situación de acción y grandeza al presidente Thomas Jefferson. Pasamos a la sesión de resistencia antigua no violenta. Hoy le traigo uno titulado La dictadura y sus debilidades. Basado en el capítulo 4, La dictadura tiene puntos débiles, del libro de La dictadura a la democracia de Jean Chartres. Los cubanos continuamos viviendo momentos verdaderamente difíciles. Ahora se ha observado por la presencia de la pandemia de COVID-19 que se ha reactivado más. Son situaciones de dolor y temor a la muerte inminente de muchas personas, sobre todo con la ineficiencia del gobierno castrista en la gestión de esta crisis de salud. Muchos tenemos las ideas de cambio en nuestro país, las transformaciones que nos lleve realmente a la identificación como seres humanos que solo es posible con la libertad. Tus pensamientos de libre albedrío deben convertirse en la palabra más frecuente en el interactuar en nuestras vidas, mas debemos convertirla en actos concretos que transformen nuestras circunstancias en una mejor realidad. Por supuesto, ese camino que anhelamos en el curso de nuestro destino debe viajar como hábito unido al respeto de los derechos humanos básicos en todos los acto de nuestras vidas. Solo así podremos ser una nación civilizada, renacida y refugiada en las garantías de la democracia y la libertad en nuestro país. El régimen Castro comunista tiene superioridad en fuerza y organización y, aunque está en relativa, pero cuenta con instituciones del Estado y haber inutilizado o destruido la sociedad civil. Sin embargo, conocemos por teoría y en la práctica que la tiranía posee muchas debilidades que debemos exacerbar en el proceso de búsqueda de la libertad. La población cubana puede usar armas no violentas que son efectivas en la lucha contra la tiranía y llevar al régimen al terreno donde sus debilidades anulen su superioridad y pueda ser desintegrado para siempre. Me refería a que la superioridad numérica del régimen es relativa, porque las dictaduras necesitan para su subsistencia pública de la cooperación de la gente, sin importar el pensamiento real de la población. Aunque si tiene que usar las fuerzas militares con frecuencia, el régimen se debilita en credibilidad ante la población y sucumbe con el tiempo. Su poder no reside en la voluntad del pueblo, sino en sus fuerzas militares y de inteligencia que están para sostener por la fuerza de las armas a la tiranía. Por eso usa el terror de Estado para amedrentar a la población. En los casos extremos de tiranías totalitarias como la cubana, desencadenan en la ciudadanía trastornos tan intensos de la personalidad que le hace resaltar las emociones para bloquear lo racional de su humanidad, sus pensamientos lógicos, e imponer creencias irracionales sobre la cúpula dirigente y su sistema, para hacer más aceptables su gobernabilidad por la población. El régimen Castro socialista es tan duro, rígido y cruel por sus leyes y su esencia como sistema que se ve que se vuelve frágil al más mínimo de sentimiento de la población. Una sola persona contestataria pone en crisis todo el andamiaje sociopolítico del sistema. Estas son personas que, abrazadas a la justicia, a la verdad y la libertad, erosionan las bases políticas del sistema y desencadenan una reacción continua ascendente denominada en física índice de masa crítica, que concluyen generalmente en la obtención de los objetivos reclamados. Por supuesto, como conocemos de las teorías de la desobediencia civil, que una persona o pequeños grupos de ellas no pueden desintegrar totalmente a la tiranía, pues se necesita un gran número de personas que organizadas trabajen en el ideario de los valores republicanos, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esas personas, solas o reunidas en pequeños grupos, son las verdaderas guías hacia la sociedad libre, y por su trabajo persistente y continuo a favor de los valores que dignifiquen a las personas en una sociedad de miedo, es un esfuerzo poderoso que tiene la recompensa intrínseca del amor altruista. El esfuerzo en sí es el resultado significante de esa obra, por lo que se debe continuar con él hasta completar el triunfo de la libertad. Recordemos que en ese fin de búsqueda de la libertad y el respeto de los derechos humanos tenemos la tarea básica que debemos cumplimentar para finalizar la sociedad de miedo, incorporar al pueblo para la creación de una gran multitud organizada y hacer parte de ese esfuerzo mancomunado a la sociedad civil, o sea, las organizaciones no gubernamentales, y tener un plan estratégico general de aplicarlo con destreza para la desintegración de la tiranía. Por eso, uno de los puntos débiles de la tiranía es se le puede restringir o negar la cooperación de muchas personas, grupos e instituciones que necesitan para hacer funcionar el sistema. En este punto debemos resaltar que la resistencia activa no violenta tiene su fuerza en la verdad y la transparencia. Debido a esto, es un movimiento de resistencia público. Esto ataca pacíficamente las bases autocráticas de imponer el miedo a la sociedad y facilita que muchas personas puedan liberarse de ese terror que los paraliza en su raciocinio y puedan frenar esa emoción negativa y cultivar de forma creciente la semilla de la libertad. Por supuesto, existen tareas que no son públicas, pero tampoco secretas, pues se deben trabajar con discreción para lograr los objetivos planificados y evitar ser manipulados o destruidos por los agentes de la tiranía. Muchas personas son públicas en este tipo de lucha de desafío político contra la dictadura. Sin embargo, se necesita de personas que no sean conocidas e incluso algunas dentro del sistema para poder obrar y frenar algunos mandatos arbitrarios del poder. Aunque debemos recordarles a los miembros y cooperantes de la tiranía que nadie puede violentar los derechos humanos, ni podrán justificarse en que cumplían una orden superior. Los derechos humanos básicos son inalienables y su violación degrada la dignidad de las personas humanas. La no cooperación de muchas personas en el mismo ideario de amor a la libertad y respeto a la dignidad humana podrá llevar a la desintegración de tan oprobioso régimen tiránico. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Mahatma Gandhi, abogado y filósofo indio, que nació en 1869 y murió asesinado el 30 de enero de 1948. No hay camino para la paz. La paz es el camino. Y el tema está muy relacionado con esa paz, porque mientras haya violaciones de los derechos humanos y haya tiranía, no hay una verdadera paz. Por eso, hoy le traigo uno titulado Los crímenes de lesa humanidad de Maduro forman un caso en la CPI, en la Corte Penal Internacional. CPI se presentó el lunes 14 de diciembre de 2020 en un reporte de la situación de persecución política, graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad contra los ciudadanos de Venezuela por las instituciones del país. El anuncio fue realizado por el fiscal Fatou Bensouda y dijo que espera determinar si existe una base razonable para solicitar a los jueces la apertura de una investigación o, por el contrario, dar por concluido el asunto. O sea, la justicia internacional ya tiene construido un caso para enjuiciar y que después de escuchar a las partes si existen evidencias concretas para iniciar el juicio donde podrán condenar o no a los acusados, que es la siguiente etapa del proceso legal. En la Corte Penal Internacional es un tribunal de justicia que tiene personalidad jurídica propia, es internacional y no forma parte de las Naciones Unidas. Fue fundado por el Estatuto de Roma el 17 de julio de 1998. Su sede es en La Haya, Países Bajos. Cualquier persona, grupo e instituciones no gubernamentales pueden acusar en esta Corte, o sea, de oficio por el fiscal de la Corte, no como en la Corte Internacional de Justicia, organismo de la ONU, que son únicamente los estados, y los delitos que se procesan son genocidio, crímenes de guerra, de agresión y de lesa humanidad. La fiscal Fatou Bensouda es una abogada de Gambia, fue fiscal general y ministra de Justicia en la República de Gambia. Ha servido como fiscal adjunta a cargo de la División de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional desde el 2004. Desde junio del 2012 es fiscal de la CPI, cargo que ocupará hasta junio del 2021. Nació en 1961 en Gambia, junto a sus colegas Jane Stewart de Canadá, es el fiscal adjunto Michel Smet, director de División de Investigaciones de Bélgica, todos forman parte de la CPI. Recordemos que los reportes de los crímenes de lesa humanidad del régimen de Nicolás Maduro por los organismos internacionales de la ONU y la OEA, el informe de la CPI señala que los complotados en los crímenes de lesa humanidad son los cuerpos de seguridad que responden a Nicolás Maduro, entre ellos la Policía Nacional Bolivariana, PNB, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el DGCIN, las Fuerzas de Acciones Especiales, FAES, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminales, Guardia Nacional Bolivariana, GNB, y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, CONAS, y otras unidades de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, FAMB. Ante el proceso está abierto a investigaciones por las complicidades de otros actores. Los juicios de la CPI se realizarán en los países afectados que existen garantías procesales. En el caso de Venezuela chavista, la justicia está subordinada y en complicidad con el régimen, por lo que el juicio tendría que celebrarse en la propia CPI. O sea, los acusados deberían trasladarse a la sede de la Corte en La Haya, por lo que Nicolás Maduro debería presentarse por su propia voluntad o sería arrestado como otros criminales internacionales. ¿Cuántos criminales han sido juzgados por la Corte Penal Internacional y quiénes fueron? En total, más de 34 personas han sido procesadas por la CPI desde su inicio. 12 criminales son prófugos de la justicia y 2 murieron cumpliendo la condena. La Corte tiene una cárcel en uno de sus edificios donde se puede cumplir el máximo de la sentencia de 30 años a cadena perpetua. Algunos individuos procesados por crímenes de guerra contra la humanidad y genocidio están entre ellos el dictador Slobodan Milosevic de Yugoslavia. En 2001 murió en la cárcel Muammar Gaddafi. En 2011 muere antes de ser enjuiciado en Libia Omar al-Bashir de Sudán, después se acusado en el 2009 y en el 2010, encarcelado actualmente en Japón. Y Lauren Gbagbo de Costa de Marfil en 1997 bajo custodia de la CPI. Y Ian Kambalan de Ruanda bajo custodia también de la CPI desde 2011 y fue el mandatario, el primero que está en la cárcel de la CPI. Estos dictadores que ocupan la presidencia o gobierno del Estado cometieron crímenes de lesa humanidad, de guerra y genocidio que fueron juzgados y condenados por la CPI. Proceso que le espera a Nicolás Maduro de comprobarse sus delitos en un juicio imparcial y con las garantías procesales en la CPI. Por supuesto, Maduro y Cuba castrista están muy vinculados desde el punto de vista estratégico, político, ideológico y económico. Y podemos percibir que los crímenes de lesa humanidad del régimen de Maduro en Venezuela fueron ejecutados y exacerbados por la injerencia de inteligencia militar de Cuba castrista en esa nación sudamericana. También la cúpula del régimen castrista ha amenazado a la población cubana con un baño de sangre si ocurren protestas pacíficas por reclamar los derechos humanos. A los mandamases del régimen tiránico de Cuba, recuerden que pueden ser juzgados por esos crímenes en la Corte Penal Internacional y en la Corte Internacional de Justicia de la ONU. Militares y miembros de la burocracia de la tiranía eviten esos crímenes contra el pueblo y personas que reclaman pacíficamente sus derechos humanos y las libertades fundamentales. Habrá vida honrada, y próspera y feliz después del fin de la tiranía, y el futuro de Cuba libre es para todos. Presumimos para mejor entendimiento que se celebrará en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, el día 6 de enero del 2021, dos grandes eventos. Uno es la selección del presidente y vicepresidente del Fondo Oficial por el Congreso de Estados Unidos. Y la otra es la gran reunión pública organizada por el presidente Trump para protestar por el fraude electoral considerado por él y muchas personas. También hay algo muy importante que se va a celebrar, que el vicepresidente Mike Pence es el que tiene que dirigir esa sesión y puede definir correctamente esta situación y pasarla a la historia como uno de los grandes hombres que defendió el Estado de Derecho al estilo de Thomas Jefferson. También podemos decir que la Corte Penal Internacional tiene un caso para presentar de crímenes de lesa humanidad por parte del régimen de Nicolás Maduro. Y que si aquí se comprueba que es culpable, tiene que presentarse para ser enjuiciado y encarcelado, y que la condena puede ser de 30 años hasta cadena perpetua. El régimen de Nicolás Maduro y la Cuba castrista están muy vinculados en todos los aspectos políticos, ideológicos y económicos, y que los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro contra el pueblo venezolano se han exacerbado y estimulado con la injerencia militar y de inteligencia de la Cuba castrosocialista. También estos comunistas de Cuba que están en el poder han dicho que cometerán un baño de sangre a quien proteste pacíficamente por reclamar sus derechos y libertades. Situación que no debe cometerse porque siempre hay soldados honrados, militares honrados. Pero quien viole los derechos humanos y cometa estos crímenes se enfrentará a la justicia aquí en Cuba y especialmente también en la Corte Penal Internacional y en la Corte Internacional de Justicia. Y gracias a la radioaudiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí. Solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse con la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar, aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se cortan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlos bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse uno con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños, particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí. com.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí. Muchas gracias, los quiero muchísimo y bendiciones para Cuba, el patrón invicto.
¿Qué tal, amigos de Radio Martí? Soy Yuri y muy en especial estoy feliz de mandar un cariñoso saludo a todos mis hermanos y mis amigos cubanos que sé que me aman, que sé que conocen mi vida, que conocen mi carrera. ¿Y qué les puedo decir? Sigan escuchando Radio Martí, que es maravillosa, y feliz de mandar muchas bendiciones y muchos besos a todos mis hermanos y amigos cubanos. Bendiciones.
¡Feliz Navidad! Ya llegó la Navidad. Deseando las bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí. com.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí. Los quiero muchísimo y bendiciones para Cuba.
Soy de Semer Bueno y para todos los hermanos de Cuba estamos aquí a través de Radio Martí saludándolos a todos ustedes.
Hola, ¿qué tal, mi gente de Cuba? Un beso muy cordial de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Soy Víctor Manuel y sigue en sintonía con Radio Martí. No lo cambies.
¿Qué tal, amigos? Les habla Luis Enrique. Estoy saludándoles a través de Radio Martí. Gracias por su sintonía.
Hola, soy Shakira y un abrazo fuertísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martí. Y un beso grande.
¡Feliz Navidad!